En Radio La Voz de la Selva presentamos Más cerca de la cultura. Aquí te enteras de toda la movida cultural de la ciudad, con entrevistas, recomendaciones literarias, música, diversión total. Bienvenidos a Más cerca de la cultura en Radio La Voz de la Selva.
Hola, hola amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Es realmente un gustazo volver a estar con ustedes aquí en Más Cerca de la Cultura por los 93.9 FM en Radio La Voz de la Selva. El que les saluda en esta oportunidad es Andy Saavedra y estoy aquí con mis amigos, estos dos locos por la cultura, también con nuestro amigo Claudio y nuestro amigo Jorge, que no estaba muerto sino andaba de parranda. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes.
Hola, hola querido público oyente. Estamos nuevamente otro sábado más disfrutando de la cultura, del arte, del entretenimiento. Tenemos nuevo conductor, acá Jorge, ya después de dos sábados que nos dejó, ya volvió nuevamente. Bienvenido, Jorge, al programa. Tus saludos.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que me hayan extrañado un poquito, al menos. Por cuestiones personales, dejé de venir, pero estamos acá nuevamente para hablar de lo que más nos interesa, lo que más nos gusta, ¿no? De la movida cultural y de ciertos aspectos que creemos que son importantes mencionar, ya que nuestra ciudad palidece en ese término, cultura. Y hablando de cultura, justo acabamos de escuchar una canción de Pedro Suárez Vértiz. Lamentablemente falleció el 26 de diciembre del año pasado, 2023, hace dos semanas exactamente. Y de Pedro Suárez hay muchísimas cosas que hablar. Es uno de los cantautores peruanos, creo que uno de los más importantes de la historia de la música peruana, ¿no? Creo que también fue polémico en sus últimas etapas de vida, ya no podía hablar, utilizaba mucho las redes, ¿no? Creo que causó demasiada polémica en
sí,
esa época.
Eso estábamos debatiendo con Andy, el tema de que con la pregunta era que si Pedro Suárez Berti es el mejor rockero de la historia en el Perú.
Yo no creo que sea el mejor rockero. Ajá. Pero sí, sí, es que lo que pasa es que Pedro Suárez Berti en sí no tocaba rock, tocaba rock pop, o sea, mezclaba también con sonidos caribeños como el ska, la pachanga, todo eso. No era rock puro. Hay algunas canciones que sí tienen influencia de los Rolling Stones. No hay que olvidar que Pedro Suárez Berti era fanático de los Rolling Stones.
Claro.
Entonces tiene algunas canciones de su primer álbum del 94 que sí suena más rock, pero por cuestiones de, tú sabes, de llegar al público, de tener una oportunidad en las radios locales, ¿no? Yo creo que esa fue la razón más importante. Tuvo que, digamos, variar los géneros para poder ingresar a las radios locales e internacionales. Y hay una nota también interesante, rapidito, y les cuento. Hay la pregunta, ¿por qué Pedro Suárez no se internacionalizó del todo? Porque Pedro Suárez fue el primer artista en la década de los 90, y creo que el único ha salido hoy, que firmó directamente con la Sony de Miami. O sea, ese tiempo las disqueras todavía tomaban un rol fundamental en la evolución del artista. Entonces Pedro Suárez firmó a través de uno de sus representantes, que hizo llegar a uno de los representantes, valga la redundancia, de Sony, su primer álbum, que fue grabado totalmente acá en el Perú.
Y creo que tuvo mucha acogida en México.
Claro, a eso es lo que voy. ¿Por qué Pedro Suárez no llegó a internacionalizarse del todo? Y hubo un montón de factores ahí, pero el factor fundamental fue que creo que le faltó ese empuje de querer realizar él solo, de no darle más confianza a su música y tratar de hacerlo, porque los ejecutivos de Sony estaban encantados con lo que él hacía, ¿no? Entonces, lo que faltó fue tomar la decisión de ir a vivir allá. Eso es lo que cuenta Cucho Peñalosa, ¿no? Que es uno de los grandes amigos de Pedro Suárez Vértiz. Hace poco tuvo una entrevista con Carlos Orozco. No sé si sigue su canal de YouTube. Sí. Entonces, uno de los motivos creo que fue que no quiso dar el paso de irse a vivir por allá. Ojo que algunos artistas de esta camada del nuevo rock, de los 2000 para arriba, por ejemplo, los Outsiders, Plutono de Alto Grado, que son dos bandas de acá del Perú, de Lima, ellos fueron a vivir a México, porque como saben, México sí tiene industria musical, no como el Perú. Entonces, de Pedro Suárez hay muchas cosas que hablar, pero este es uno de los datos random por ahí que...
Bueno, y no solamente en el ámbito musical, también en el ámbito actoral, casi la mayoría de actores peruanos enruban a México.
Claro.
Porque están los canales, las telenovelas internacionales.
Pero no necesariamente la mayoría se fue a México, también fueron a Colombia. Colombia, Brasil y México eran como los pilares de las telenovelas en los 90 y a mediados de los 2000 también. Luego ya baja un poco lo que se produce en Colombia. RCN producía las telenovelas en Colombia, y como saben, en México, Televisa. Pero acá la cuestión interesante que hay que mencionar es que todo ya cambió, porque antes lo manejaba todo directamente Televisa, ¿no? Televisa es una corporación gigante, el canal de las estrellas y un montón de cosas más. Pero ¿quién viene como que a partir eso de las telenovelas mexicanas y colombianas para la gente de habla hispana? Fue Telemundo. Cuando Telemundo comienza a apostar por telenovelas, ¿se acuerdan de la telenovela de Christian Meyer con esta flaca que hacía la mujer de madera? Creo, no me acuerdo su nombre. No recuerdo el nombre de la actriz.
No se acuerda.
Ya, o sea, estaba prendido en televisión.
Ya, pero lo cierto es que eso fue uno de los primeros intentos de telenovelas de Telemundo para toda Latinoamérica, porque Telemundo es un canal gringo. No piensen que es un canal latino, ¿eh? Telemundo es un canal
gringo, pero para el público gringo, latino.
Para el público latino que vivía especialmente en Puerto Rico y Miami. Ese era su focus operandi antes. Pero luego cambió. Se puede hablar varias horas de esto. Soy un experto.
en las novelas.
Muy bien, amigos. Entonces, hoy tenemos realmente un programa muy repleto de invitados, repleto de información, porque vamos a hablar un poco sobre aquellas personas ilustres de aquí de la ciudad que nos dejaron y que también siguen en vida ahora, ¿no?
Sí, Andy, bueno, qué personajes ilustres en el tema cultural conocemos acá en la ciudad de Iquitos, que ya nos dejaron, que están ahorita vivos y que no lo damos como la importancia o el valor, como se dice, de reconocerlo como artistas que dejaron o que están dejando un aporte a la cultura acá en nuestra región Loreto.
Así es. Entonces, con esto vamos a volver después del corte. Tenemos nuestros primeros invitados, ya acaban de llegar. Aparte de ustedes saben que la cultura también es deporte. Así que hoy día vamos a... por eso Jorge ha venido con su uniforme, para que digan que ha jugado hoy día en el campeonato de egresados. Voy a mencionar que, como somos maestros, estamos en un campeonato
de egresados de la Facultad de Educación. Así es. De la Universidad Nacional de
Amazonas. Y Jorge dice... ¿Y en qué puestan? De la tabla.
Es que es por grupo.
Por bombos.
Pero no sé, es que Andy hizo gol la semana pasada y también hice gol. Así que, estamos haciendo las cosas bien, ¿eh?
Ahí va. Está en buen rumbo.
Lo bueno es que no fue gol en nuestro propio arco. Eso fue lo bueno. Muy bien, amigos. Entonces volvemos con unos invitados que nos van a hablar también de fútbol, porque acaban de campeonar en un evento muy importante que les va a dar el pase a la primera división, pero ya nos van a hablar ellos más respecto al tema. Volvemos después del corte y empezamos en el programa Más Cerca de la Cultura.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura. Cerca de la Cultura, en Radio La Voz de la Selva.
Muy bien, amigos, regresamos aquí en Más Cerca de la Cultura y, como lo habíamos mencionado, estamos acompañados de nuestros primeros invitados en esta oportunidad. Vamos a conversar con los chicos de Roger Walter Fútbol Club. Roger Walter Fútbol Club es un equipo de barrio con mucho talento juvenil que acaban de campeonar en la Liga 2 F7 de la Loreto Cup 2023. Nos van a hablar más de cómo han venido disfrutando estos ve estos partidos, realmente me fui a ver la final y realmente fue un partido candente, de candela, en donde se midieron con Alonso.
Con Buffalo Fútbol Club.
Ah, Buffalo Fútbol Club. Entonces voy a presentarlos a cada uno de ellos. Estamos aquí con nuestro amigo Alonso Correa, escritor también. Nos conocemos ya un par de años. Y coincidentemente fui a vivir por el barrio en donde, yo también vivo. Y también con Leonardo Malafayan, jugador del club. Gustavo Rengifo también, jugador del club. Y Sergio Reaño, el preparador físico, nos dicen acá. Muy bien, Alonso, ¿cómo estás? Háblanos un poco más del equipo. Queremos saber un poco más de cómo se formó, desde qué año están compitiendo y todo lo que nos quieras dar a conocer.
Bueno, en primer lugar, no agradecer la invitación por el programa. Más que todo, ¿no? En el tema de la formación de los chicos, aparte de lo que están jugando en el equipo de barrio, también ellos están representando a otros clubes que también son de categorías competitivas. En una de esas sub-17, que algunos de los jugadores van a estar compitiendo a nivel nacional. Ahora, el detalle de este proyecto es cuando nos hemos dado cuenta de que en el barrio pues existe, cuando ves un arquero, ves defensas, ves a un 10, ves a un 9, ves a un falso 9, como que te inspira ya, ¿no?, a querer crear un equipo. Pero acá el detalle ha sido de que cómo ahora nosotros podemos instruir a este grupo. Entonces, por parte de la iniciativa tanto de mi hermano y de mi parte, que es mi hermano Gilmar, nos hemos visto pues en la condición de poder apoyar al equipo. En esa necesidad nosotros contamos pues con ellos, ¿no? Fuera de todo este proyecto, fue una locura, ¿no? Hemos empezado a convocar a todos los jugadores y todos estaban entusiasmados, pues. Y lo más increíble de todo esto, lo puedo decir milagroso, ¿no?, es que primera vez estamos compitiendo en un equipo de barrio, así como barrio, y salimos campeones. La primera vez. Y eso es lo más increíble, ¿no? Parte de toda la hinchada, parte de todo lo que es los jugadores. Han creído tanto en el equipo y lo más importante es que crean en sí mismos, ¿no? Porque parte de todo eso serviría como una vitrina, ¿no?, para que puedan seguir soñando más adelante y seguir creciendo. Como la mayor parte de los jugadores tienen 15 años, 16 años, y eso es lo más importante, ¿no? De que cómo ellos puedan brillar ya con dedicándose al fútbol, ¿no?
Genial, realmente son chicos muy jóvenes, ¿no? Me acabas de mencionar, a partir de 15 años por arriba. Y en la final recuerdo que conversamos después y me dijiste que ya les estaban chequeando a algunos de tus jugadores, ¿no? Como que al 9, al 10, y ya están teniendo tal vez otras propuestas de otros clubes. Y eso es bueno, ¿no? Quisiera conversar también con Leonardo Malafaya. Leonardo, ¿cómo estás? ¿En qué posición juegas? Sí, te puedes acercar, por favor. Gracias.
Primeramente, ¿no? Muy buenas tardes, ¿no? Bueno, yo juego de 10, o sea, a veces juego de defensa, a veces juego de adelante, ¿no? Pero mi puesto en Fulvito 7 es de lateral izquierdo.
Lateral izquierdo. Sí. Y cuéntanos un poco, ¿cómo fue la primera etapa, digamos, o los primeros partidos en con quiénes se enfrentaron?
Bueno, ¿no? Yo no estuve tanto, ¿no? Yo regresé simplemente en la final, no jugué las primeras etapas por una lesión que tuve en la rodilla. Simplemente aparecí en la final para poder apoyar más al equipo.
Ah, genial. Entonces, ¿y cómo lo viviste? ¿Cómo viviste el partido de la final? Porque sí jugaste.
Sí, fue maravilloso. Fue un partido muy candente, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Que no puedes ni cerrar tus ojos. Tienes que estar atento a la jugada, porque si no, se te pasaba la pelota y gol, te hacían gol así de la nada.
Sí, así es. También conversamos con nuestro amigo Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿En qué posición juegas?
Bueno, yo soy delantero, pero he apoyado en este proceso del campeonato que nosotros estamos llevando, que somos jugadores de barrio. En el club que nosotros estamos, del RB, normalmente juego de delantero y apoyo también como lateral cuando se lo requiere.
Sí, te he visto jugar, creo que entraste de recambio en la final, ¿no?
Así es.
¿Y en los otros partidos también entrabas recambio, eras el titular?
¿Cómo te puedo explicar? Decisiones de directivas, normalmente ¿cómo te explico? Salía de arranque, okay. O luego o como cambio.
Genial.
O sea, varía dependiendo de la estrategia del equipo.
realmente he visto que hay muy buenos jugadores, muy muy buenos jugadores, y que ellos puedan brillar con luz propia ya después va a depender de ellos, como lo mencionaba nuestro amigo Alonso. Sergio, nos decías que eres el preparador físico, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Preparador físico y también viendo a todos los jóvenes que están en el equipo de la Roger Walter FC, desde muy chiquitos, todos que juegan en el equipo son futbolistas desde muy tierno. La Roger Walter es una cuna de futbolistas, solo que falta más apoyo en el deporte. El que te habla es deportista también de artes marciales mixtas, y el falta de apoyo a veces desanima a la juventud. Y agradecemos, ¿no?, al presidente Ronaldo Correa, que ha intensivado a esta juventud para que no se anden perdiendo en otras malas juntas que hoy en día nuestra sociedad pasa. Y bueno, el equipo está totalmente emocionado. El proceso no ha sido tan fácil. El proceso ha sido de paso en paso, de poder entender las jugadas, porque muy bien sabemos que todos nuestros jugadores vienen de diferentes equipos, porque todos desde muy temprana edad han comenzado a jugar en diferentes equipos. Y más emocionante se pone cuando son hermanos, prácticamente, que se arma el equipo, los hermanos Correa, los hermanos Rengifo, los hermanos Malafaya, los hermanos Panduros, Tanfur, y es algo sorprendente lo que hemos conseguido este año, y primera vez hemos participado como barrio, hemos salido campeón este.
Sí, es algo digno de resaltar, ¿no? Que nos digan que es la primera vez que están compitiendo y que hayan llegado a la final y la hayan ganado. Cuéntanos un poco, por favor, no sé si Alonso o cualquiera de ustedes, ¿qué es lo que viene después? Ya campeonaron en la F7 Loreto Cup, la Liga 2 del 2023. ¿Qué es lo que viene este 2024? ¿A qué se fueron acreedores con el campeonato que lograron?
Bueno, al ser campeón de la Liga 2 de Loreto Cup de Fútbol 7 Profesional, nosotros ascendimos a la Liga 1. En esta liga ya es como más competitivo, pues se va a requerir también parte de auspiciadores que crean más en el equipo. Y agradecer también al primer auspiciador, que es ahorita la cancha La Revancha, que está apostando por la Roger Walter, por darnos ese espacio para poder entrenar en el equipo. Ahora, el tema de ascender es, una vez que el equipo campeona, representa a nivel nacional de Loreto Cup. Ahora, esa nacional, si bueno, pues se campeona, se ya estaría jugando una internacional que se desarrollara en Ecuador. Esa es la sede central, ¿no? Que estaría llevando a cabo, pues, el campeonato internacional.
¿En Ecuador, me dices?
Sí, en Ecuador.
Eso sería en el 2025.
Así es, 2025.
Genial. Entonces, como proyecto, porque me hablaste realmente que es un proyecto, ¿qué es, cómo es que se desenvuelven, ¿no? ¿Qué días entrenan? Y si es que hay ventana abierta como para que otros equipos puedan reforzar el mismo, el Roger Walter Fútbol Club, o si no, quieren formar o seguir siendo el equipo compacto que son. No sé si tal vez hay alguna invitación, ya invitaste a los auspiciadores que quieran apoyar y que creen en el talento que ustedes tienen.
Así es, el tema es que parte de mi idea como proyecto es juntar jugadores jóvenes que estén a 14, 15 años, ¿no? Porque obviamente el talento loretano requiere más que todo como una iniciativa o confianza para que los jugadores sigan desarrollándose. Y estar en ligas competitivas pues te hace no solamente desarrollar tu talento innato, sino tú también ese talento emocional que cada jugador también debería de tener. Porque hay veces que las emociones a veces nos domina, de lo que uno puede jugar a veces como un 10, para ese día está perdido. Y la idea es de que, pues no, talento juvenil se incorpore en el equipo y que sea pues parte como una vitrina para que más adelante quizás, ¿no?, o Dios mediante, tengan la oportunidad de seguir creciendo, ¿no?
Justo yo quería jugar en el equipo. Yo ya no tengo 15 años, pero...
Claro, pero acá el detalle es que normal, todo el barrio está invitado, siempre todo el barrio está invitado, como eres parte del barrio.
Sí, he visto realmente mucha acogida, las señoras que han ido, han gritado, y creo que eso también motiva a los jugadores dentro de la cancha, ¿no? El otro equipo no tenía hinchada, pero también era un muy buen equipo, jugaban de una manera muy ordenada, llegaban al área, tenían ocasiones, pero ustedes pues, y fueron en la tanda de penales. Y en la tanda de penales ustedes saben que es para cualquiera, ¿no? Y bueno, pues, eso no quiere decir que no hayan tenido el mérito de haber llegado a la final. Amigos, para ir ya terminando, Alonso, tus últimas palabras, por favor, no sé qué más nos quieres decir.
Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación.
Cuando quieran.
Por confiar también parte del equipo, por apoyarnos con esta iniciativa. Y bueno, ¿no? Estaremos a la espera de que algunos auspiciadores se nos acerquen, se nos presenten para poder ir creciendo como
¿Algún equipo. Número de contacto tal vez?
962-228633. O si no, nos pueden ubicar en el mismo barrio, Roger Walter, tercera cuadra.
Pero creo que tienen Facebook también, ¿no? Crearon su Facebook como
equipo. Sí, también tenemos el fanpage. Sí, así es.
Amigo Leonardo, algunas palabras para terminar. Saludos tal vez a tu mamá, a tu papá. ¿O no quieres decir nada ya?
Bueno, un saludo para la hinchada, ¿no? Que siempre está presente con nosotros, ¿no? A donde quiere que vayamos, ¿no? Damos gracias por esa motivación que dan a los chicos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios primeramente. Gracias.
Juegas con tu hermano también, ¿no? O sea, hay varios hermanos en el barrio. Solo sí. Faltarían los hermanos Corioto, nada más. Amigo Gustavo, para terminar ya.
Yo primeramente quisiera agradecer a mi madre que va a visualizar este video.
Chévere.
Luego, dar un incentivo a la gente de la Roja Walter que siga apoyando, que crean en nosotros, que crean en la juventud, que el deporte es muy bonito y que piensen que de acá a sus hijos, sus sobrinos, viendo a nosotros somos mayormente jugadores del club, que somos hermanos. Bueno, yo de mi parte tengo un hermano que es Martín, juega de 10.
El 10, ¿no?
Y acá mi amigo es Leonardo, que su hermano es el 9, juega de delantero. Y así somos integrantes, que somos hermanos y a la vez entre todos somos familia. Hacer un allegado a las personas que desean apoyar al club. Es un club que está creciendo de barrio, es un club muy humilde, que tiene propósitos a llegar a grandes cosas, con la mentalidad positiva y con todas las ganas de crecer en este proyecto con el cual el presidente ha confiado en los jugadores, ha confiado en nosotros, somos jóvenes deportistas. Y apoyar en todo de mi parte, a seguir dándole punche para llevar adelante a la Roger Walter.
Genial, Gustavo. Entonces, rumbo al campeonato de este año, ¿no? Sí, amigo Sergio, ya.
Bueno, agradecer, ¿no? Por la invitación. También hacer una invitación al público general. Nosotros estamos desarrollando una actividad, una parrillada del 10 de febrero, para recolectar fondos, tanto para nuestros nuevos uniformes, para implementar en el equipo, porque este proceso ha sido colaboración entre nosotros, iniciando, y ahora a llamar a los empresarios, empresas que confíen en nosotros, nos quieren auspiciar. Agradecer en primer lugar, ¿no?, a la Revancha, que nos está ofreciendo un espacio para poder entrenar y seguir aumentando nuestro nivel de fútbol competitivo día a día. Agradecer a nuestro barrio, a nuestra hinchada que está ahí desde el primer momento creyendo en nosotros, y nos vamos este proyecto juntos, y sé que con el esfuerzo de cada uno, con la disciplina que tenemos cada uno, vamos a llegar lejos.
Genial, muy bien, muchísimas gracias, amigos, por haber venido, y recordar a la gente que los sueños empiezan así, con proyectos pequeñitos que poco a poco van engrandeciendo tal vez al ser humano como lo es, y que los objetivos se logran con una constante perseverancia, ¿no? Entonces, amigos, muchísimas gracias nuevamente. Estamos para servirlos en algún momento, si quisieran que podamos difundir otra cosa o otra actividad que ustedes van a realizar. Estamos seguros que este año les va a ir muy bien en el campeonato, y que pues estemos ahí alentando al equipo, ¿no? Desde las gradas, ahí gritando cada gol de ustedes. Volvemos entonces con más información en Más Cerca de la Cultura. Muchas gracias.
Porque yo creo en ti.
Porque yo creo en ti.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Hazle sentir el cielo una vez más.
Más cerca de la cultura, en radio La Voz de la Selva.
Sí, seguimos en el programa Más cerca de la cultura. Tenemos muchos invitados hoy, el día de hoy, y tenemos a una amiga, compañera, activista también, que viene a representar a la Asociación Manantial de Letras. Muy buenas tardes, Lady Diana Menacho. Ya es también estudiante de la Facultad de Agronomía de la UNAP. Ya está en representación hoy en esta tarde de la Asociación Manantial de Letras. Y nos va a explicar de qué se trata Manantial de Letras, Lady Diana.
Hola, Claudio. Bueno, Manantial de Letras es una iniciativa cuyo objetivo es incentivar la lectura en los más jóvenes de la casa. Niños, niñas y jóvenes de la casa. Lo que nosotros hacemos son sesiones de lectura donde los niños y jóvenes pueden escuchar cuentos, leer y así ir sumergiéndose en la lectura, en la magia de la lectura, y viajar hasta donde su imaginación los lleve.
¿Y cuánto tiempo tiene ya de formado? Porque le conozco a Gabriela Cárdenas. Bueno, al inicio nomás me invitaron a participar con los niños. Recuerdo muy bien que comenzaron acá en el Colegio de Ingenieros. Ustedes van en diferentes espacios. También veo que salen a algunas comunidades de acá, de cerca de Ciudad Iquitos.
Sí, de hecho, inicialmente estábamos en el Colegio de Biólogos. Nuestra fundadora, o uno de los fundadores, es, como mencionas, Gabriela Cárdenas, ¿no? Ella es doctora en biología. Ella radica en Finlandia y... viendo el tema de la educación que hay allá, el tema del amor por la lectura que tienen los niños allá, ella quería replicarlo acá, ¿no? En su ciudad natal, en Iquitos. Entonces, así nace la iniciativa y ya tenemos más de un año con solo voluntariado. Todos los chicos que han estado apoyando en las sesiones, tanto en el guiado como en la lectura, han sido voluntarios. Han dado gustosamente su tiempo para que los niños puedan tener un sábado diferente, un sábado con magia en la lectura.
Sí, muchos oyentes nos preguntan si estas sesiones de lectura cuestan o tienen un costo de valor económico.
Las sesiones son totalmente gratuitas. No tienen un costo en absoluto, pueden ir los sábados. Ya tenemos un lugar fijo. Anteriormente sí estábamos primero en el Colegio de Biólogos, luego en el Colegio de Ingenieros, hemos estado también en la parroquia, hemos estado en el museo. Muchas de nuestras sesiones también se realizaron en el museo, pero decidimos que lo mejor era que tengamos... que ya era hora de contar con un local propio. Por el momento es un espacio... que nos han cedido, bueno, de una familia, y ellos nos dan la oportunidad ahora de quedarnos de manera fija por algún tiempo ahí, ¿no?
Sí, porque muchos pensarán que solamente es sesión de lectura, nada más, pero también hay otras cosas más que implementan para los niños, en el caso también de hacer dibujos, colorear, también hay personas voluntarias que van y cuentan historias, cuentos, ahí para que sea algo más entretenido, como se dice. Y eso que me pasaron la información que ya han separado, hay dos horarios que van a manejar, uno para niños y el otro para adolescentes y jóvenes. ¿Me puedes explicar un poquito más de qué se trata?
Sí, así es. Bueno, ahora inicialmente estábamos desde las 9 de la mañana hasta las 11, pero hemos decidido ampliarlo hasta las 12:30, ¿no? Y desde las 9 hasta las 10:30 van a ingresar los más pequeñitos y con ellos vamos a hacer una lectura guiada. Vamos a estar los voluntarios los que vamos a hacer la lectura para ellos, y ya a partir de las 10:30 pueden quedarse los más jovencitos, los adolescentes, ¿no? Ellos ya no necesitarían de una persona que lea para ellos, ¿no? Ellos podrían quedarse desde las 10:30 hasta las 12:30.
Ya. Yeah. Me da un poco de curiosidad saber, me parece, primero felicitar la iniciativa, me parece extraordinario que personas se interesen por incentivar la lectura, ¿no? Yo como docente, porque soy docente también, igual que Andy, somos dos docentes acá en el programa, Más o menos queremos saber qué tipo de lectura, o selecciona la lectura de acuerdo a la edad y digamos, ¿cuál es el filtro para poder elegir una lectura, digamos, para un niño de 10 años, para un adolescente de 14, 15 años? ¿Cuáles son los filtros que utilizan para poder? Porque uno puede entregar una lectura a un niño, a un adolescente, pero no vamos a estar 100% seguros que se va a enganchar por ese primer intento, ¿no? Tiene que estar consecuentemente ahí dando la lectura para que al final pueda tener el resultado de que se enganche de una vez a la lectura. Y más o menos, ¿cuáles son los filtros para elegir la lectura?
A ver, para empezar, nosotros les damos libertad a los niños, a los chicos, que ellos escojan el libro que ellos quieren leer. Nosotros seleccionamos los libros tanto para niños como para jóvenes, ¿no? Y los ponemos, digamos, a su disposición en una mesa. Entonces van llegando los niños y ellos pueden ir escogiendo el libro que les apetece leer, ¿no? Hay para todos las edades.
La portada más
el
bonito.
Que le llame la atención, claro. La portada. Te sorprenderás porque a mí personalmente me sorprendió que no solamente se fijan en la portada, o sea, los niños sí abren el libro. Claro, los más pequeñitos se dejan llevar por las imágenes, pero cuando el libro también inicialmente tiene un buen contenido, me ha pasado que he visto a chicos que los atrapa y se quedan ahí, y nos ha tocado extender incluso un poquito más la lectura. Y, o sea, si bien es cierto, nosotros teníamos un horario fijo que tenemos que cumplir, pero a veces nos quedábamos un poquito más por ellos, ¿no? Porque sí veíamos que se enganchaban con la lectura los más grandecitos. Eso nos ha pasado en el museo cuando cuando había un evento de ajedrez, ¿no? Se combinaba lo de la lectura con el evento de ajedrez que había al costado, y los niños que estaban jugando ajedrez, mientras esperaban su turno, se iban a leer, ¿no? Y entonces ellos eran los que se quedaban más tiempo.
Excelente, porque como yo soy de la idea de que por ejemplo, un adolescente que ahora que está acostumbrado a estar todo el día con las redes sociales, a estar todo el día con el celular, lamentablemente es la realidad que le toca vivir a millones de padres alrededor del mundo, no solamente acá. ¿De qué forma podemos cambiar esa situación, ¿no? ¿O qué podemos hacer como padres, como docentes, para dar que nuestros hijos o nuestros estudiantes den el primer paso para acercarse a la lectura? Ya creo que no es necesario mencionar, ¿no?, las estadísticas que tenemos en comprensión lectora acá en Loreto. Es por eso que es importante este tipo de iniciativas, ¿cierto? ¿No han pensado de repente promover este tipo de cosas en los colegios o en un lugar donde quizás que niños que no tengan acceso a libros, como por ejemplo las periferias de la ciudad, donde también hay chicos que de alguna otra manera podrían encontrar en el libro el escape que tienen necesario de esa realidad que es muchas veces es brutal?
De hecho, sí hemos ido. He tenido la oportunidad de ir con con algunas amigas, como parte de Manantial de Letras, a Barrio Florido. Y fue muy bonito, porque no solamente se conectaban los niños, incluso aquellos que no sabían leer, que niños grandes de 9, 10 años, que no saben aún leer, tenían la intención y querían que leamos para ellos, ¿no? Entonces, y también estaban las mamás. Creo que ese día llegamos, habían como 4 o 5 mamás, si no me equivoco, que también estaban leyendo. Entonces, lo que yo recomendaría es a un papá que busque este tipo de espacios. Manantial de Letras es uno, pero hay otros, ¿no? Está Generación del 22, si no me equivoco, que también
la coche de los libros, ¿saben?
La coche de los libros. O sea, crear estos espacios, o sea, generar estos espacios para ellos, o sea, de repente de alguna manera llevarlos, aunque sea un ratito, y que ellos puedan ver los libros, porque son diferentes tipos de libros.
Claro, y yo supongo que usted recibe donaciones de libros.
Sí, ¿sí, bueno, nosotros todos los libros que tenemos en su mayoría han sido donados, pero también hemos comprado algunos, ¿no?, con donaciones que también teníamos en efectivo para eso, y hay una gran variedad de libros, tenemos incluso libros en inglés.
Qué bacán.
De Harry Potter, por ejemplo. ¿A quién no le ha gustado Harry Potter?
Y eso que hace poco nomás estuvieron en la feria del libro, ¿eh? Sí. Estuvieron en la feria del libro una semana recolectando, ¿eh? No sé si cuántos libros recolectaron, ¿eh?
Más de 300 libros.
O sea, Lady Diana, ¿cuántos libros en total tiene Manantial de Letras? O sea, aproximado.
Pueden hacer una biblioteca.
Una biblioteca, exacto. Pues,
podríamos hacer una biblioteca, pero no es el fin. ¿Por qué? Porque o sea, ya existen bibliotecas y la gente no va a las bibliotecas. Entonces lo que nosotros queríamos era crear un espacio para que los chicos, tanto niños como jóvenes, se sientan en libertad. O sea, no vayan porque, ay, me están obligando a leer, voy a ir a la biblioteca. No, sino porque realmente quiero conocer un espacio nuevo. Como decías, Claudio, no solamente tenemos la hora de lectura. O sea, también hay para los más pequeñitos, les damos la opción de pintar, de distraerse, armando un rompecabezas que tengan relación con el cuento, ¿no? Porque hemos tratado eso de hacer hilación, ¿no? Terminamos el cuento y después les preguntamos qué es lo que más les ha gustado, con qué personajes se identifican.
La metacognición al final.
Exacto. Y que ellos puedan dibujar lo que más les ha gustado del cuento, ¿no?
No, y lo más importante es que es una organización que se autogestiona, en el sentido de que no depende de una institución pública, en el caso pues de que, como dice, casi la mayoría de bibliotecas están administradas por el Estado y vemos vacío.
No, no, pero hay...
Y en el caso pues de estos espacios de lectura o sesiones de lectura, hay una motivación que ellos como voluntarios dan su tiempo sin ningún tema de un pago o un incentivo.
No, creo, eso es digno, eso es admirable. Pero la biblioteca, no recuerdo el nombre de esa biblioteca, pero ¿dónde se funciona la Alianza Francesa? ¿Cómo se llama esa biblioteca?
La biblioteca virtual.
Ya, esa es la biblioteca para lleno. Pero yo le voy a decir por qué para lleno. Yo me voy ahí a leer y a escribir de universitarios que están buscando un espacio de tranquilidad para que puedan desarrollar sus trabajos universitarios, valga la redundancia. O sea, hay, por ejemplo, en la entrada hay un espacio de lectura para los más pequeños y ese espacio para vacío. Entonces, pero el espacio que es internet free, internet gratis, ahí siempre para lleno, porque los universitarios están ahí. No están leyendo, pero están leyendo cosas académicas, supongo, ¿no?
Suponemos.
Y unas cuantas cosas de Wikipedia y copy-paste.
Sí, yo he tenido la oportunidad de ir a la biblioteca virtual y ha sido por temas académicos. También fui con mi niño, no conocía el lugar, pero el día que fui, como dices, tienen mesitas chiquitas con sillitas y llegué a hacer un reel para promover el lugar porque me pareció fantástico el ambiente que tienen para niños y el reel tuvo una acogida muy buena. Entonces, y amigas mías empezaron a decirme, no conocía el lugar, no sabía que era así, ¿no? Y fueron a la biblioteca. O sea, sí tienen ese espacio para niños muy bonito, pero el tema con la biblioteca es que sí te piden mucho silencio. O sea, incluso con los pequeñitos cuando van, las personas que están ahí encargadas te dicen que el papá tiene que tener cuidado con el tema del ruido, ¿no?
Sí, porque, bueno, siempre me acuerdo cuando era muchacho escolar, cuando quedaba la biblioteca municipal al costado del Hilton, ahí me acuerdo que todos los colegios nos juntábamos ahí para hacer estas tareas, nos iban, pero era un ruido total. Bueno, hay que ir a visitar la biblioteca, creo que es padre Joaquín, creo es el nombre de la biblioteca municipal.
Yo la conozco como biblioteca virtual, pero virtual. Creo que sí, es algo de Joaquín, si no me equivoco, pero está en lo que era la Alianza Francesa.
Claro, ahí está,
sí,
donde era la Alianza. Pero es un espacio que también, bueno, cumple su función, ¿no? Quizás no como algunos
creen. Bueno, y creo que es la única biblioteca que está administrada por un municipio, porque los demás municipios distritales de que están en los edificios no cuentan con una biblioteca municipal.
Es que no les importa no les importa la lectura. O sea, la gente se queja de que no, que Loretano no lee, pero y los espacios. Por eso aplaudimos a Manantial de Letras que está haciendo, que está esta iniciativa, ¿no? Que nos parece loable. Yo creo que están haciendo el trabajo de miles de profesores que no cumplen con su rol de profesor, y eso es digno de aplaudir. Muchísimas gracias por venir acá, compartir ese momento. ¿Tienes algunas palabras finales? Que de repente, ¿cómo los pueden encontrar en las redes sociales?
Nos pueden encontrar como Manantial de Letras. Bueno, agradecerles el espacio y la invitación para el día sábado. Estamos detrás del Hotel Hilton, en la calle Nauta.
Nauta 253.
Exacto. Sí.
¿Dónde era ¿Dónde era?
De Lazarte, creo.
Al costado
de Lazarte.
Exacto. Yeah, acá.
Ahí es donde era el ex cafeciño. Al frente, ahí está.
No, sí. No quería ser Cherry, pero ya.
No, pero es muy conocido, pues.
Listo, entonces muchísimas gracias por venir el día de hoy.
No, a ustedes, muchas gracias y los esperamos el sábado.
Gracias.
Entonces regresamos, nos vemos con una canción y regresamos con Mariano Moscol, el productor de La Tribu, que nos va a hablar un poco sobre el ámbito cultural acá en la ciudad.
Más cerca de la cultura, en radio La Voz de la Selva.
Abuelita, ¿Por qué mi yoyito llora tanto? Cuando le doy su teta se calla, pero solo un ratito.
No debe estar jalando bien. A ver, dale tetita otra vez. Con razón. Su boquita debe estar bien abierta para que pueda embocar bien y no esté chupando el pezón, porque se puede partir y llenar de gases al bebé cuando toma su teta. Cuanto más pequeñito es, más veces debe lactar. Así crecerá sanito. Siempre que quiera, tú debes darle.
Con la lactancia materna exclusiva, cada vez que el bebé quiera, subirá de peso cada día y crecerá sanito.
Una producción de la Dirección Regional de Salud Loreto y UNICEF.
Queridos, soy el padre Raimundo. Les invito para encontrarnos por medio de la radio, La Voz de la Selva, por un momento de reflexión sobre la belleza de la vida y el valor profundo de nuestra fe. Reflexiones con el padre Raimundo es de lunes a viernes, de 8:00 a 8:30 de la noche. Les espero.
Reflexiones con el padre Raimundo, de lunes a viernes, de 8:00 a 8:30 de la noche, aquí en Radio La Voz de la Selva.
We'll be right back. Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Regresamos con Más Cerca de la Cultura acá. Acabamos de escuchar una banda peruana en el anterior bloque también. Primero habla de Almirante Akbar, que escuchamos una canción que se llamaba Alquimia Espiritual, que es una banda de dream pop mezclado con un poco de rock, surf rock. Es una banda de Lima que increíblemente tiene más de 36,000 oyentes en Spotify, y varias de sus canciones tienen más de 1,000,000 de reproducciones. No, y acabamos de escuchar Turista, que también es una banda alucinante, es una banda que fusiona electrónica con rock, y que hace 2 años atrás le abrieron el concierto a Bad Bunny, o creo que el año pasado. Me parece interesante esta banda porque es una trata de fusionar ritmos digamos asociados al reggaetón, al alternativo, con un poco de rock. Y esta es de su primer EP, que se llama Déficit de Atención, que lanzaron en el 2012. Solamente un poco de información musical. Amamos la música. Ahora, nuevamente estamos acá con Mariano Moscol, un excelente, un gran amigo, un productor de acá de la ciudad que está apostando por la cultura. Él es director de la Tribu Producciones, que ya viene trabajando 2 años, si no estoy equivocado, acá en la ciudad de Iquitos, y que viene realizando obras teatrales alucinantes, ¿no? Hizo una adaptación de Romeo y Julieta hace un par de meses atrás, y en el mes de diciembre la versión española de una película legendaria, ¿no? De Grease, que es donde se iba a conocer más o menos John Travolta y la fallecida Olivia Newton Jr., si no me equivoco, si la pides así. Entonces, estamos acá con Mariano. Mariano, ¿cómo
Hola,
estás?
Gente, ¿qué tal? Sorprendido también de que este formato también es en televisión, ¿no? O algo así.
Es en las redes sociales.
Redes sociales, porque está en video, ¿no? Ajá. Me hace correr esos, como entrevistas que hacen, ¿no? A los artistas así en radio y también transmitido. Felicitarlos, Jorge, Andy, de verdad. Hablabas de Turista, grababas esa banda, y que haya espacios como estos es algo por lo que estamos a favor, ¿no?
Así, claro, definitivamente tiene que ser. Inclusive también vamos a poner una banda peruana y quiteña dentro de un momento. Acá estamos apasionados por la cultura, y eso es lo que tratamos de dar en el programa. Entonces, Mariano, cuéntanos un poco, ¿qué es la Tribu Producciones?
Bueno, la Tribu Producciones tiene 3 objetivos, digamos, ¿no? Finalmente todo se engloba en lo mismo que ustedes hacen, que es difundir cultura en varios aspectos, ¿no? En nuestro caso nos enfocamos en teatro, en televisión, porque estamos produciendo un programa de televisión, Locos por el Arte, en Selva TV, y queremos incursionar también, tú lo sabes, en el tema cinematográfico, ¿no? Hacer producción audiovisual, empezando con cortos. En este caso vamos a empezar por el género de terror, porque es algo, y fantasía, que es algo que nos apasiona a muchos, y sobre todo dar a difundir la cultura, pero también dar un espacio de participación del talento, digamos, ¿no? Porque acá pues hay bastante talento, ¿no? Por ejemplo, en Grease, no más que tuvimos 30 personas, bailarines, actores, el mismo productor, los directores, los coreógrafos, todo ese grupo de gente tiene ese espacio, digamos, ¿no? Ese es el objetivo de la Tribu Producciones.
Genial. Nos hablabas, amigo Mariano, que también quieren incursionar en el séptimo arte, pero quieren empezar por cortos, ¿no?
Sí.
Nosotros hemos tenido tal vez aquí opiniones encontradas con la última producción que nos presentó Ave Films,
okay,
y es La Bonita, y que quería hablarte un poco, o preguntarte más que todo, sobre cuánto apuesta o cuánto debería apostar una productora como la tuya por el talento local.
100%, 100% uh-huh. de apuesta del talento local. En el tema de Isla Bonita, también estuvimos entrevistando en el programa a Rubén Manrique, a Manuel Rafa,
y Connie,
Joana, ¿no? Que son actores locales, ¿no? Y a mí me agrada mucho que ese talento se vea reflejado a nivel nacional. Ya, el tema de que la película tiene cierto sesgo, ya como que un producto ya armado, ¿no? Que ya se sabe que va a triunfar, es un tema ya aparte, pero que ellos tengan ese espacio, que a nivel nacional los puedan ver, ese talento que ellos tienen, a mí personalmente, porque los conozco, ¿no? Me llena de alegría también, ¿no? De que ellos, que son muy buenos actores, ¿no? Manuel estuvo y Rubén también estuvieron en la obra teatral que hicimos de Romeo y Julieta. Rubén estuvo haciendo el papel de Fray Lorenzo y Manuel hizo el papel de Mercucio. Entonces, yo como director y aficionado, no sé si también el público que nos escucha ha leído la obra o conoce la historia, pero ver, o sea, el personaje vivo, ¿no? De Mercucio, las palabras de Shakespeare, y en el teatro es otra cosa muy distinta de la literatura, ¿no? Que el teatro se complementa con el ser humano que da vida a ese personaje, ¿no? Verlo a Manuel Rafa siendo Mercucio, para mí como creador, como espectador, también fue un deleite, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ese talento local, 100% estamos nosotros con ese tema, ¿no? De la apuesta en el talento local.
Y pero tú crees que ya, si tuvieras que, digamos, no quiero que me digas nombres, pero tú crees que ya un actor de acá, 100% loretano, está para un protagónico de una gran producción nacional, o todavía estamos en el proceso, en el camino de lograr ese objetivo.
Los actores locales, el problema que tienen justo acá en Quito es que Quitos, por la misma naturaleza histórica que tiene de ser de difícil acceso, no tiene, digamos, las instituciones formativas, ¿no? Establecidas, ya digamos, una academia que forme actores. Entonces, muchos empiezan de forma empírica. Después, también se forman en otros lados y traen y hacen los talleres, y entonces hay necesidad de esos espacios para que una persona, lo mismo que pasa pues con el fútbol peruano, ¿no? Para que una persona tenga un nivel alto, tiene que haber toda una estructura de formación que le haga lograr ese nivel. No surge solo por el talento, surge también por el tema formativo, digamos, ¿no? Y en eso que tú me comentabas, podríamos decir que estamos en proceso, pero el proceso es cojo, digamos, ¿no? Está todavía viciado por esto que no hay dónde formarse, ¿no? Eso es lo que está pasando.
Y en la apuesta, las apuestas que ustedes dan, creo que se nota, ¿no? La preparación de los actores, y que tiene nosotros, que en algún momento hemos también pertenecido a no como actores, sino como parte de la producción de una obra teatral, sabemos lo que cuesta.
Sí.
Lo que cuesta. Y muchas veces el público aquí, el público loretano, no está acostumbrado tal vez a que le al cobro, ¿no? De las. Y creo que también es algo que con lo que podemos discutir, ¿no? ¿Cuánto el público loretano está dispuesto a pagar por ver una obra de actores locales? Porque ustedes, creo que tú como productor más que nadie sabe, ajá, si traen actores de otro lado, pagan lo que piden, ¿no? De 100, 80 soles, pero los grupos teatrales de aquí de la ciudad cobran un monto ya más o menos elevado, y la acogida pues es como que no llegan al objetivo, ¿no? No llegan a la capacidad de tal vez volver a repetir la misma obra, tal vez en dos o tres o tres en dos o tres oportunidades.
¿Por qué pides cortesía? Pues,
no. No, yo me voy a que, ¿qué le dirías a esas personas que tal vez desconocen lo que hay detrás, ¿no? Detrás de toda esta producción, de toda esta preparación, cuánto tiempo les lleva, porque aparte de ser actores, pues ellos tienen un trabajo y lo hacen por amor al arte, y se tienen que dar tiempo para que puedan practicar.
Así es, como les comentaba, por ejemplo, en Romeo y Julieta llegamos a trabajar con 42 personas, y ahora en Gris, contando todo el equipo de producción, ya llegábamos a 40 y tantos también, ¿no? 39 actores, y producción era otro, como 10 personas más. Entonces, y eso, por ejemplo, Romeo y Julieta, por el mismo tema de que ustedes comentaban de la preparación de los actores, sí trabajamos con Manuel, trabajamos con Rubén, pero también con actores que son entusiastas, que no tienen la preparación. Entonces tuvimos que prepararlos como unos 4 meses a los novatos. Y luego 5 meses más trabajamos en conjunto con todos. Entonces prácticamente fue un parto, 9 meses para hacer la obra
de Romeo. Casi un año de chamba.
Pero imagínate, sí, pues esa chamba, ¿no? Y aparte se invirtió, porque mi idea era hacer realmente Romeo y Julieta. Obviamente que mis ideas eran más grandes que las que finalmente se pudieron realizar, porque hay un montón de limitaciones para empezar. Iquitos no tiene un teatro, pues, ¿no? Entonces trabajar con luces y sonido es vital en el teatro. Son elementos que son prácticamente narrativos, pero no tienes pues el dinero para pagarle al de sonido, al de luces, para hacer varios ensayos. Entonces ensayas el mismo día, porque ese mismo día es alquilado el local, ese mismo día las luces, y esa es la limitación.
Necesitamos un anfiteatro acá.
Definitivamente.
Sí, más que nada porque digamos que sin nosotros quererlo, no, los grupos se diversifican, están creciendo, hay más entusiasmo, pero el público es el que no crece, ¿no? Como tú decías, sí, porque el público prácticamente o viene siendo siempre el mismo, o como tú dices, no pueden pagar lo que al final la producción, incluso que estas producciones, el pago de la entrada es para quedar equitativo, no perder, ¿no?
Ahora solo para recuperar,
para no perder, porque digamos que el ganar, incluso que los actores no todos son pagados, o sea, en Romeo y Julieta yo quise hacer que toditos, aunque sea, tuvieran un pago, ¿no? Mínimo, que no es de acuerdo a todo el tiempo que han trabajado, pero que se pueda pagar lo mínimo. Pero en otras producciones, en muchas, algunas, ¿no? No todos pueden ser pagados, no todo el equipo de producción, no todos los actores, no todos los directores, no todos pueden ser pagados. Entonces, necesitamos que el público quiera ir a ver, ¿no? Lo que tú comentabas de la parte de afuera, la gente que viene de afuera, que sí pagan. Yo creo que no es un tema tanto de decir al público qué hacer. Nosotros tenemos que ofrecer al público, porque somos vendedores, ¿no? Nuestro producto tiene que ser tan atractivo al público y entrar en concordancia con el escenario que hay acá en Iquitos, ¿no? De que no pagarían tanto, ¿no? Algunos hemos llegado a tener que la entrada costaba 20, la persona lo ofrecía y decía, no, pero no, muy caro. Pero es una parrillada, ¿no? Una parrillada te cuesta 20. No, claro. Pero la parrillada me la como, le dice el padre, ¿no? O sea, él no entendía el nivel de la pirámide de Maslow, ¿no? Entendía que el consumir arte quizás cumplía una necesidad que él, claro, no tiene, ¿no? Él quiere comer una parrillada, ¿no? 20 soles le dan una parrillada que come, y 20 soles un obra de teatro que no necesita. Ese es el tema, ¿no? La idea es que el público no está mal. Yo creo que el público, como es nuestro cliente, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Hay que encontrar cuál es el producto, cuál es el producto, cuál es el precio, cuál es la idea que sí atrae a este público, ¿no? Obviamente también teniendo para mí hay como algo que yo no puedo comprometer, que es mi intención creativa, ¿no? Como artista, ¿no? Porque tampoco voy a crear un producto que ya sé que el público quiere consumir, dejando de lado mis ideas que yo como artista quiero transmitir, ¿no? Y ese es otro tema con el que batallo, claro, sí, ¿no? Sí, sí. Me puedo hacer, me dicen, no, hazte una obra que sea de mochacos, ¿no? Y así, ¿no? Y yo no quiero hacer eso, ¿no? Entonces yo quiero que el público mostrarles lo que nosotros podemos ofrecer y que ellos quieran ver eso, ¿no? Romeo y Julieta tuvo una gran audiencia, sí tuvo una gran audiencia, y a mí mucha gente me dijo, no, ¿para qué haces Romeo y Julieta? Si esa historia ya es conocida, pero nadie la ha leído, y menos muy pocos la han leído, y muy pocos la han visto de significada, y es otro mundo, pues, y la gente lo entendió, y los que fueron, claro, lo disfrutaron.
¿Y qué tal te fue con Gris?
Gris también, Gris fue una coproducción con Loreto Dance, Misilio Sumaeta, que tuvo la idea, y también con Teatro Fusión Arte y Tú, que es de Raúl Celis, que él la había hecho en Moyobamba. Silvia Sumaeta la vio y dijo, ya, pues yo también quiero hacer ese espectáculo. Y Raúl sirvió como guía de coreógrafo, más con nada, ¿no? Y algunas ideas que tenía, que él ya lo había hecho. Y se llenó, o sea, creo que habrán faltado algunos pocos espacios, pero el público lo disfrutó, pero otra vez la infraestructura fue un talón de Aquiles.
O sea, en Coliseo, sí, Cerrado.
Se presentaron en el Coliseo Cerrado, y el tema de que este Coliseo tiene una acústica difícil, y los actores, claro, por lo mismo que es musical, tenían que tener vinchas, y había como 10 vinchas, y había interferencia, a veces los sonidos no llegaban, digamos, al último de la fila del público, ¿no? Algunos que estaban muy arriba decían, bueno, a veces entendía, a veces no entendía, y en un musical, pues, ese es, digamos,
fundamental,
problemático, ¿no? Y lo mismo que siempre, ¿no? Incluso Silvia quiso hacer un ensayo previo el sábado para presentarlo el domingo, pero aún así los temas logísticos de tiempo, de luces, sonido, yo he visto que es un talón de Aquiles de las presentaciones, ¿no? Si tuvieran, como digo, se soluciona con la infraestructura. Si tuvieran un espacio que está ideado para eso, donde puede haber luces y sonido, y que las producciones van a ver, ¿no? Sí va a haber, y el público va a crecer. Yo creo que ahí es vital el tema de un espacio, un auditorio, un teatro, algo que sea exclusivo para eso, ¿no?
Excelente. ¿Y qué se viene para el 2024 con la tribu?
Así es, el 2024, Mariano, vamos a continuar lo que hemos hecho. En el 2023 también tuvimos el tema de trabajar con Rubén Manrique, dos obras, que fue Romeo y Julieta, musical para niños, y La Paz Perpetua, un obrón, que sería bacán que Rubén lo vuelva a poner, de Juan Mayorga, que hablaba de un tema muy muy fuerte, ¿no? Que era el terrorismo. Y ¿qué hacer? Eran unos perros que tenían que decidir, porque el ser humano ya había perdido la noción humana de qué hacer con esas personas. Y tenían que guiarse de lo que pensaban o sentían los perros. Y eran tres perros, tres personas con máscaras de perro. Y ahora vamos a continuar con esas alianzas, con Silvia y con Rubén. Con Rubén va a hacer un espectáculo que es una obra de teatro con 90% de actores con discapacidad. Que él lo hizo también en Pucallpa, sí, porque es, o sea, el tema es que hayan los espacios para todos, digamos, ¿no? Entonces, ese es uno de los proyectos que vamos a hacer con.
Y es una verdadera inclusión también.
Sí, el tema, yo con el tema de inclusión.
Es la inclusividad que necesitamos.
Sí, yo, el tema de inclusión, yo no lo entiendo. Yo soy de una mentalidad medio extraña en la que yo siento que estamos incluidos, pero no, pero existe el tema de la inclusión. Y también va a ser un musical del Libro de la Selva, pero adaptado a Iquitos. Sabes que Rubén es el personaje casi guayo, ¿no? Entonces está en el tema del ambientalismo y también quiere hacer eso. Con Silvia, ella tiene un musical también que se llama El Sueño del Chasqui, que pretendemos, pues, llevarlo en un tour por las ciudades, no solamente Iquitos, ¿no? Sino las ciudades que están alrededor de Iquitos. Y también vamos a presentar Mamma Mía en diciembre. Mamma Mía, el musical, claro, sí. Claro. Ajá. Eso, ¿no? Y bueno, pues en abril tenemos nuestro aniversario y vamos a ya volveré para decirles
claro,
que...
Claro, definitivamente, definitivamente.
Así es.
Muy bien, amigo Mariano, a tus redes, nosotros sabemos que ustedes también son cuna de talentos, la sí. tribu. Así que tal vez algunos chicos, no sé si hay convocatoria ahora o va a haber posteriormente como para que puedan presentarse y puedan, porque nosotros sabemos que Iquitos es un lugar con mucho, con personas que tienen Iquitos muchísimo tiene talento.
Iquitos sí, tiene talento. Miren, con respecto a eso, el talento no falta, hay talento, lo que falta es lo que ustedes dijeron, la formación. Entonces, nosotros hemos visto que hay esa necesidad y hemos aperturado un taller de teatro que empieza el lunes y que va a durar 3 meses, está dirigido por Wallace Gómez, tiene un costo de 80 soles, pero bueno, si... Yo creo que si hay un oyente que se quiera comunicar con nosotros por parte de La Voz de la Selva y como el taller va a empezar, podemos hacer un descuento. Genial, ¿ya? Por parte chévere. De parte del programa.
Vengo de parte de Jorge Gil.
De Jorge Gil, de Andy Saavedra, de La Voz de la Selva, se comunican, ahí le voy a dejar el correo.
Y, al toque, mami, al toque, mami.
¿Saben por qué? Porque es necesario que la gente se forme. Mira, una de las cosas principales que todos adolecemos es la puntualidad. Entonces, los chicos a veces con que no lleguen peruana, a tiempo, ya arruinaron el ensayo, porque todos somos un ecosistema. Falta un personaje y no podemos hacer la claro. escena. Entonces, ahí vamos a formarlos en puntualidad.
Recién van a aprender qué es la puntualidad.
Porque es importante.
Nada de hora peruana.
No, y leer. Hay gente que trae el guión solamente de su personaje. Entonces creen que con eso ya pueden saber toda la obra. Yo le digo, si tú fueras a estudiar en una orquesta, tocas el, no sé, pues el clarinete, y solo la partitura tiene tu parte, ¿cómo vas a saber qué tocar? Claro, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, hay personas que no entienden esa cosa tan básica, ¿no? Y llegan, el casting, pasan el casting, pero luego el proceso de trabajar con ellos es tortuoso y difícil, y hace más lento, digamos, el trabajo de los que sí saben, ¿no? Llegan a tiempo, saben leer su guión, y los otros que no lo hacen, lo entorpecen. Eso es lo que pasa. Necesitamos formación.
Esa es la cuestión. Muy bien, Mariano, gracias por asistir. Sabemos que tienes otros compromisos, si no la conversación se extendería un poquito más. Pero te esperamos nuevamente acá en el programa para hablar de algunas cuestiones. Faltó hablar un poco acerca de los cortos que se vienen, que estás ideando por ahí.
Así es, ¿no? Jorge, tú estás ahí, claro. Llevar a tus historias al
séptimo arte. Muy bien, gracias, Mariano. Entonces, ya saben, busquen a La Tribu Producciones en Facebook. También pueden ver el programa que se da en Selva TV los sábados a
las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde.
Es la tendencia que tienen ustedes, Locos por el Arte se llama. Y
creo que fuimos una vez, ¿no?
Claro, sí, claro, con este de su podcast.
Claro.
La idea para nosotros, que no sé si ustedes también creo que la están teniendo, es crear una comunidad de cultura, de arte, que se apoye mutuamente.
Qué porque pues, deberíamos si las
autoridades
hacer,
claro.
Me emociona.
Un sindicato de
gente para
la
cultura.
Sí, claro, y el público lo habrá apreciar, porque la gente quiere eso, pero no lo saben. Mucha gente me dice, yo no sabía que acá hacían teatro, otros no sabía que habían bandas, también pasa.
Imagínense.
Solo las bandas delincuenciales, ¿no?
Pero vale. Usemos nuestras influencias para nuestros grupos.
Vamos a hacer eso, definitivamente.
Promovernos.
Excelente, Mariano. Gracias, entonces nos vamos con una canción y regresamos con Más Cerca de la Cultura.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura. We'll be right back.
Más cerca de la cultura, en Radio La Voz de la Selva.
Buscando mis sueños, buscando trabajo, dejando atrás mi ciudad, sintiendo mi selva y todo el cariño presentes en el corazón, bailando y gozando, riendo y saltando y paseando por cada rincón.
Seguimos en el programa Más Cerca de la Cultura. Hoy sábado hemos tenido un montón de invitados, hemos tenido deporte, hemos tenido cultura, teatro, y hoy tenemos el tema ambiental también. Hoy tenemos a dos chicas muy activas. Ya hemos tenido a Lady Diana hace poco nomás con Manantial de Letras, y también tenemos a María Espinosa, que viene a pertenecer a la red Maipasa. Y bueno, en esta ocasión también Lady Diana está en representación de Cucama Compost, a los cuales nos van a hablar de un taller que tienen el día de mañana, 14. Ya, hola María, ¿cómo estás? Lady Diana, ¿nos pueden explicar un poco de qué se trata este taller del día de mañana?
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es María Paula Espinosa y yo soy representante de la red Maipasa. Nosotros nos encargamos principalmente de temas de educación ambiental, sensibilización, entre otras cosas. Y actualmente estamos trabajando en alianza con Cucama Compost. Lady Diana les va a hablar un poco más acerca de ello.
Hola a todos nuevamente. Bueno, esta vez me toca representar a Cucama Compost. Cucama Compost es una iniciativa de compostaje urbano, ¿no? Y el día de mañana tenemos, junto con Maipasa, un taller para que las personas aprendan a compostar en sus hogares, aprendan a segregar sus residuos sólidos orgánicos.
Sí, el tema es de, muchos pensarán, ¿para qué nos puede servir el tema de ese taller? Porque muchos piensan que solamente botamos estamos con esta fruta, lo botamos y ahí que crezca nada más. Pero qué tan importante es un tema de taller de compostaje y el tema doméstico, porque sabemos que en la ciudad de Iquitos hace harto calor, como se dice, y de los cuales, pues, qué tan importante es sembrar y manejar el tipo de suelo o el tipo de compost, porque sabemos que hay diferentes tipos de compost.
Exacto. Bueno, Iquitos, como se sabe, somos una ciudad que está en medio de la selva amazónica, pero también nos conocen como la ciudad de cemento, porque hemos sellado mucho nuestros suelos, y esto ha hecho que nuestros suelos se debiliten. Por lo tanto, necesitamos abonarlo, necesitamos nutrirlo. ¿Y cómo lo podemos nutrir? Pues con los residuos que generamos en casa, nuestros residuos orgánicos como la cáscara de plátano, la cáscara de huevo, la fruta, por ejemplo. Si comemos un mango, esa cascarita nos puede servir para nutrir el suelo.
Y a veces, pues, nosotros, bueno, en un tema también de reciclado, pues, porque a veces yo también lo hice, en el sentido de poner todo de una sola, o sea, material orgánico e inorgánico de una sola. Pero acá nos van a enseñar cómo separar también, o solamente va a ser un tema de material orgánico para poder hacer compost.
Es más que todo para que las familias puedan hacer su compost en casa, o sea, puedan aprender a hacer el abono en casa, cómo tienes que hacer el proceso. Es un proceso sencillo, pero que tiene que ser controlado, ¿no? Y mucha gente no sabe cómo hacerlo. Pues el día de mañana vamos a explicar las distintas formas de hacer compostaje doméstico.
¿Y tiene algún costo? ¿Va a haber certificado o algo?
Sí, vamos a brindar un certificado virtual. El costo es de 15 soles, es a un costo simbólico, porque a nosotros nos interesa más que todo difundir lo que es la información sobre educación ambiental, sobre el tema del reciclaje, y una de las mejores formas de reciclar es haciendo compost en casa.
Y María Paula, siempre tienes esa duda, ¿qué es Maipasa? O sea, ¿qué significa Maipasa?
Bueno, Maipasa significa tierra verde en Chipibo Conibo, y es que tratamos de transformar nuestra tierra, el lugar en el cual nosotros nos encontramos, en un lugar mejor. Y esto viene siempre de la mano de la naturaleza.
Ustedes son una red de estudiantes de la Facultad de Agronomía.
Así es, la mayoría de nosotros estudiamos gestión ambiental. Sin embargo, hay voluntarios de otros lados, como por ejemplo del Instituto...
Del CENATI.
Tenemos ahí, exacto, también tenemos algunos compañeros de la Facultad de Ingeniería Química. Y bueno, volviendo un poco al tema del taller de compost, yo diría que es una oportunidad muy interesante para aquellos que les interesa reducir su huella de carbono, tratando de compostar sus residuos sin fallar en el intento, como yo lo hice en un principio. Al momento cuando empecé con este tema del compost, empecé a traer cucarachitas. Entonces, si quieres aprender a compostar sin fallar en el intento como lo hice yo, estás invitado a participar en nuestro taller del día de mañana.
Ya, gracias por la invitación. Invitar al público, ¿a qué teléfono pueden comunicarse ya para ir finalizando, chicas?
Nos pueden escribir al WhatsApp al 954-779746 para toda la información sobre el taller.
María Paula, tus últimas palabras.
Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Red Maipasa, y recuerden siempre tratar de hacer este mundo un lugar más bonito.
Muchas gracias, chicas, por la visita, y invitar a los oyentes al taller de compost doméstico este día de mañana, 14 de enero a las 9 de la mañana, en Pasaje Iquitos 136 Punchana, a la altura del cruce de Iquitos con Borja. El costo del taller tiene 15 soles y van a tener un certificado virtual.
Más cerca de la cultura. En radio, La Voz de la Selva. Como lo gritas, de la selva a la capital, como lo das. Estamos presentando Más cerca de la cultura. La voz de la selva es de la selva. Explosión de Quitos es de la selva. Franco Meléndez es de la selva. Desde el 8 de enero, la hora de explosión. De 11 a 12 del mediodía, toda la selva, aquí, en La Voz de la Selva.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
¿Qué tal? Regresamos con Más Cerca de la Cultura. Hace un ratito estábamos hablando con dos chicas. Me parece interesante el tema del compostaje. Es poco difundido acá, ¿no? Hay gente que no sabe lo que significa hacer. Y yo me acuerdo que hace un par de años atrás tenía un compost en mi huerta. No duró mucho tiempo porque es una cuestión de chambearlo todos los días. Pero estos talleres que se dan de alguna otra forma capacitan a la gente para que no estén desperdiciando cosas, botando a la basura cosas que de repente se podrían utilizar, son reutilizables.
Y aparte también puede ser un tema de emprendimiento, porque un saco de guano, ¿cuánto te cuesta? Está entre 20 a 25 soles. Entonces, y hay diferentes tipos de compost o guano, como le decimos nosotros. Hay también como lo que es gallinaza, lo que deja el árbol podrido, ya es también un tipo de compost.
La gallinaza,
lo que también se recoge, todo lo orgánico, lo que se descompone, hace un tipo de compost. No solamente así ir y botar tu semilla ahí al suelo y que crezca.
Y botar la cáscara y la gente.
La gente
piensa que eso es compost.
Es lo que creen las personas.
Exacto, pues sí, aparte, cuando tú haces eso, ¿qué ocurre? Viene la mosca, vienen los insectos, y ahí es otra cosa. Pues. Pero igual, es muy importante el tema del compost.
Yo creo que en cuestión de reciclaje a la ciudad le falta bastante. Y esto de reusar los residuos orgánicos, no es orgánico, pero por ejemplo, en mi casa, con mi esposa, nosotros estilamos a juntar el aceite reusado, ¿no?
Para que vayas a freír tu papa. ¿No?
Pero, por ejemplo, había visto un grupo de chicos en Lima. ¿Qué hacen con este aceite? ¿O qué se puede hacer con este aceite? No, ellos hacían jabones con el aceite reusado. Pero acá en la ciudad, ¿nosotros qué hacemos? Lo juntamos en botellas descartables. ¿Y qué hacemos? Desgraciadamente, lo tenemos que tirar a la basura.
No, lo utilizan ahí en la Cáceres, al frente del complejo. Ahí en esa hamburguesa.
Ahí se va a matar. Estamos hablando serio.
Pues sí ocurre, pues mira, a mí me ocurre pues que hay una municipalidad que iba a dejar sus bolsas en mi casa y todos los viernes iba a recoger las botellas, ¿no? Que juntamos. Pero después un viernes no se ha ido, ¿y yo qué hago con todas esas botellas?
Oye, pero justo hablando de ese tema del cuidado del medio ambiente, yo recuerdo haber visto un documental que se llama La Verdad Indiscreta, algo así, hace bastantes años. Es un documental producido por Al Gore, que fue un ex vicepresidente de Estados Unidos, creo que en la época de Clinton. Justo él hablaba de este tema del calentamiento global. Calentamiento global se llamaba esa época. Este proceso de cambio, ahora se llama cambio climático, también se llamaba. Ahora, ¿cómo se llama? Calentamiento, no, es lo mismo, pero ha cambiado de nombre, ¿no? Calentamiento global, cambio climático, efecto invernadero y una serie de nombres más que hasta ahora de repente cambian con el tiempo. Pero lo que nos dejaba entender ese documental, en ese tiempo yo creía que era el hombre el que ha producido estos cambios desde la revolución industrial, ¿no? La contaminación, entonces por supuesto que causa males en nuestro planeta y todo eso, sobre todo en ciudades, ¿no? Donde tú te vas a Lima y encuentras el moho pegado en las paredes de los edificios, que es el resultado de los humos que botan los carros, el smog y todo eso. Pero, acá viene el pero. Ajá. Contrastando la información de eso, y eso está bien, contrastar, no quedarse con una sola verdad. Leyendo un par de cuestiones, algunos artículos que encontré justo en un documental que está en YouTube, no recuerdo el nombre ahorita, ahorita lo voy a buscar, lo voy a recordar, que y explicaciones científicas donde decían que lo que conocemos como efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático y todo eso, es el proceso de evolución de nuestro planeta. O sea, no necesariamente el hombre es el culpable, como es la narrativa que nos han venido.
O sea, es que dice que ya hubo esos procesos anteriores. Claro, muchos millones de años ya hubo esos procesos.
Es el propio ciclo de vida del planeta, ¿no?
Pero el hombre contribuye también.
Pero la contribución del hombre no es
significativa a comparación de lo que puede contribuir la propia naturaleza. Yo te pongo un ejemplo, y es el ejemplo que daban ahí en el documental. ¿Qué pasaría si la mayoría de 15 volcanes, de los más grandes que existen acá en el planeta, entren en proceso de erupción al mismo tiempo?
Desaparecemos.
Entonces, la narrativa que nos plantean, que el hombre está destruyendo la naturaleza por su avaricia y toda esta cuestión, esa, vamos a decir, esa parafernalia ambientalista protagonizada por varias personas que están involucradas, una de ellas, la más conocida de recientes años, Greta Thunberg, creo que su apellido es chibola, que habla llorando ahí diciendo no, que el planeta se va a ir a la extinción si seguimos así. No necesariamente es cierto, ¿eh? Y hay documentos y evidencia científica que respalda lo que estoy mencionando, que es la propia naturaleza la que de alguna u otra forma nos va a llevar a un proceso también de, no sé de acá de cuánto, quizás ya no vamos a ser vivos,
de
extinción.
¿Me estás diciendo?
¿Qué vas a desaparecer?
¿Me estás diciendo que el hombre tiene poca
o culpa,
nada
de culpa?
Nada de culpa.
Claro.
Que en este proceso de destrucción prácticamente del lugar en el que vivimos.
No estoy diciendo que no tiene culpa, pero sí.
Pero si me estás diciendo que es un proceso natural.
No es tan grande como lo han planteado la narrativa proambientalista, que también tiene su agenda, por si acaso.
Porque nos llamen un representante de Greenpeace.
Claro, que queme acá.
No, pero Greenpeace también tiene sus cositas ocultas, ¿eh?
Claro, por supuesto, la misma gente de PETA y otras organizaciones conocidas a nivel mundial que supuestamente están a favor de la lucha del medio ambiente. Hay un montón de cuestiones oscuras también que hay. Yo no quiero sonar conspirando. No,
pero sí suena. Sí suena conspirando.
Pero es que
hay el próximo sábado vas a venir a decir que la Tierra es plana.
No, eso ya es un extremo. Eso ya no creo. Pero,
no, lo que no se explica, chévere. Jorge, no está, que debemos que no, igual, tenemos que contaminar. Hay que contar.
Yo no estoy diciendo que hay que contaminar. Yo estoy diciendo que, en realidad, lo que nos plantea el discurso, o sea, en cierta parte, sí. Desde la revolución industrial, desde la industrialización del mundo,
nos engañaron que nosotros
sí hay culpa de parte del ser humano, pero no tanta como nos plantea el discurso medioambientalista, ¿me entiendes?
Que nosotros somos los responsables de lo que está pasando. Nosotros somos los responsables
directos.
Que ya.
El ser humano es responsable. No, gran parte también es el mismo proceso evolutivo de nuestro planeta. No necesariamente es porque botas un papelito, un pedazo de plástico.
O cortas tu palmera para tu humilla.
Claro, mira que se viene carnaval, ¿eh? No estoy diciendo que no estamos...
A tus estudiantes.
No estamos incentivando que la gente... Pero habría que revisar a tu... Voy a volver a revisar
un programa, especialmente para eso.
No, pero sí. Me parece interesante mencionarlo.
Sí, hablando definitivamente. Yo creo que si debatimos aquí con fuentes fidedignas de lo que decimos, creo que tenemos en qué sostenernos, ¿no? Y me parece interesante, pero me cuesta un tanto creer lo que dice Jorge. Porque
hay que hacer un programa y tener al público que nos llame para poder dar sus ideas, sus opiniones también.
Que nos llame gente que está involucrada, por ejemplo, en el estudio de la de la Tierra en su totalidad, o gente que, no sé, biólogos, ¿no? En realidad no sabría decirte, o ingenieros de ecología, o todo eso. Pero es un discurso, por lo que les digo, es medio peligroso, porque ahora ustedes saben que toda esta agenda progresista, medio ambiente, es la que está primando, y hay gente que está siendo censurada por pensar diferente. Parece una cacería de brujas todo lo que está pasando ahora en el mundo. Bueno, es un tema más. Hay que hablar del tema mejor.
Bueno, sí. No, definitivamente estos temas polémicos son los que enriquecen el programa, ¿no? Porque si pensaríamos igual, pues sería aburrido.
Claro.
Entonces, pero el tema de la semana, lo que no hemos podido hablar hasta ahora, porque hemos tenido realmente una agenda muy muy nutrida el día de hoy, ha habido bastantes invitados, gente realmente interesante que está aportando a la cultura, al deporte, y es para ello
al el ambiente programa, también
al cuidado del ambiente, aunque
tú estás pensando en otro tipo de ambiente.
Pero ¿cuáles son aquellos personajes ilustres de la cultura loretana que estuvieron con nosotros y que dejaron su legado.
¿En qué es? ¿Cuál es el primero en el que tú piensas, Claudio, por
ejemplo? El primero, el que se te viene a la mente.
Bueno, Claudio, hace poco nos dejó el maestro Javier Isuiza, más conocido como Malapata. Nos dejó hace poco nomás, casi a la par que falleció Pedro Suárez Berti, casi la semana. Fue muy lamentable, y la contribución que hizo a la cultura iquiteña,
a la música,
a las danzas también, a la música amazónica, la contribución muy grande que hizo el gran maestro Malapata. Y también hubo otros que ya nos dejaron hace mucho, mucho tiempo. El caso de Pepe Peña, que fue el primer ganador del FICA con la ribereña, que dio a conocer.
No ribereña en la radio.
No la radio ribereña, sino estamos hablando de la canción La Ribereña. También tenemos al monstruo de la canción, que es el gran maestro Raúl Vázquez, que
por
también
ejemplo, nos dejó. Yo, cuando me preguntan en personajes que ya nos dejaron, yo pienso en Raúl Vázquez. Mi papá tenía un disco de Raúl Vázquez y desde niño escuchaba, por ejemplo, sus canciones más conocidas, La Plañidera, Pueblo Chiquito.
Vas lo a ser único, mi compañera.
Vas también. A ser mi compañera también. Exacto, con esa voz melodiosa aquí de nuestro amigo Jorge. Por ejemplo, lo único,
Iquitos.
Creo que lo único malo de Raúl Vázquez era que era de Alianza.
Bueno, tiene una canción.
E incluso tiene una canción que hizo, creo que es de Pelota de Trapo, ¿no?
Una pelota de trapo.
Creo que es Alianza.
Y eso también que también
grandes. Y en honor a él creo que hacen el campeonato pelota de trapo. Bueno, a esa.
No, bueno, el pelota de trapo es lo funda el círculo
no
de
honor
del
él,
Perú.
No es honor a él, sino toman esa frase, ¿no?
Toman esa frase.
Ah, bueno, claro, entonces.
Pero viene del círculo de periodistas,
sí, claro, es deportivos
del Perú. Pelota de trapo.
Hoy hace tiempo que no.
No voy a ver también.
No creo que siga existiendo porque.
Sí. ¿Por qué
sí,
no?
Sí, ¿no? Sí, hay. Yo pensaba porque no hay. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace varios años, no sé en cuál radio, no sé si es en esta, hay un programa, no sé si se llama El Pórtico.
El Pórtico Deportivo.
Sí, claro. Sigue existiendo el Pórtico Deportivo.
Acá en LBS.
Sí, exacto.
Excelente. Yo me acuerdo que escuchaba, esperaba que mencionen a mi equipo.
Claro,
quiero jugar.
Y ahí te enterabas recién.
Cuando jugaba Plata Trap.
Y bueno.
Claro, me hace recordar la época que jugaba pelota de trapo. Nostalgia pura.
Jugabas, dice.
Pero vamos volviendo nuevamente a los personajes ilustres de la cultura acá que nos dejaron. Bueno, también conocemos, también muy importante, a la señora Rita Nilsson, que tenía su programa acá en Radio Voz de la Selva, que nos deleitaba con las historias, con los cuentos, con la narración, muy conocida. También tenemos al rey de las pandillas que nos dejó. Justamente ya estamos comenzando ya inicio carnaval. Del carnaval, y se extraña de verdad su voz extraordinaria de David Núñez.
No sé si estoy contando un mal dato, pero yo me acuerdo alguien me contó, alguien cercano, como ustedes saben estoy en el mundo de la música, también se involucra ahí, alguien cercano a este mundo de las bandas tropicales de acá de la ciudad, me contaron que a David Núñez. Ah, ya sé quién me contó, no voy a decir nombre. Ya recuerdo.
Para que te acuerdes.
No, pero ya, no quiere recordar el nombre de la persona que me dio el dato.
Pero da el dato.
A David Núñez
no quiere quemar acá.
No le daban ni un sol de regalías por las canciones que él compuso para Explosión.
Son palabras mayúsculas.
No sé,
sin confirmar.
Lo que me contó, no sé si será cierto, pero eso es lo que me contó. Porque. Justo recuerdo que esta persona publicó algo en las redes sociales mostrando su indignación de por qué Explosión no ayudó el tiempo que David Núñez ya había dejado de cantar en la agrupación. Entonces, esta misma persona me comentó eso, ¿no? Que las regalías eran básicamente nulas y que en sus últimos meses de vida no le brindaron el apoyo que debería haber brindado Explosión. Porque ustedes saben que la Explosión es conocida porque... por sus pandillas, ahora por no sé también, pero es si no hubiese por eso hubiese una agrupación más. Incluso yo creo que Ilusión, que también fue una banda que ya está extinta de acá, una agrupación, creo que las pandillas de Ilusión son las que pegan más en carnaval y no las de Explosión. Las de Ilusión son composiciones de la banda en esa época. Las de David Núñez eran composiciones de él, si no estoy equivocado. No,
¿y si estás equivocado?
Si estoy equivocado, pues que alguien llame ahorita y nos diga que...
Y es que acá hay la hora de explosiva,
la hora explosiva.
la hora de explosión.
Ya, tenemos. Bueno, entonces yo les estoy comentando el dato que me dijeron. No son mis palabras, es lo que me parece pertinente contarlo, porque definitivamente siempre dicen que una persona, una persona luego de fallecida, ya vienen los homenajes, siempre fue
una y en vida.
Se olvidan de por
completo.
Pero sí, yo creo que David Núñez creo que fue a una gira a Europa, creo que fue a cantar en Suecia, ¿no? Si no estoy equivocado. Pero él sí creo que va a ser considerado por de acá hasta donde hasta donde avance el tiempo, como el rey de las pandillas, como es considerado
hasta el día de hoy. Hola, buenas tardes.
¿Cómo están?
Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes.
Con Eloísa de Punchanga.
Eloísa.
Excelente.
Digámonos, amiga Eloísa.
Quiero hablar algo de David Núñez. Genial. Aumentar algo que ustedes de repente no conocen. Ajá. David Núñez trabajó en La Voz de la Selva con un programa de músicas y baladas.
Excelente.
Y dejó la radio porque ya había formado su grupo de Explosión. Y de esa forma dejó los programas de La Voz de la Selva.
Y más o menos
quería decirles que él trabajó en esa radio.
Más o menos, ¿en qué año, señora? ¿En qué año, más o menos? Bueno, nos cortó, pero ya
no. Sí. Es buena información, no,
un dato.
Claro, un dato.
Un dato interesante.
Ni el propio Leandro, que es
el dueño de la radio.
¿Sí sabía?
Ah, sí sabía.
No, aparte también, David Núñez también ha sido sugerente de cultura del gobierno regional Loreto. No sé en qué periodo, pero fue sugerente también de cultura.
Claro, pero yo creo que el aporte que él dio a través de la música es importante. Porque, mira, justo estaba leyendo un libro sobre el libro de Martín Reate y Umisha. Sobre la historia del carnaval amazónico, que ahora es patrimonio cultural de la nación.
¿Ya es?
Creo que ya es.
Es conocido como el carnaval de Iquitos.
Bueno, hay también bastante. Creo que hay que invitar a Martín para que nos hable sobre eso, porque es el experto en el tema. Pero estaba leyendo un poco su libro. Y tú sabes que el carnaval siempre fue un acto de rebelión. Yo creo que a través de sus líricas, David Núñez invitaba a rebelarse contra la monotonía de la ciudad, ¿no? Hay mucha gente que iba todos los fines de semana a ver la explosión, justo en épocas de carnaval, porque se quería olvidar un poco de los momentos. Digamos, de alguna otra manera.
Salir de la monotonía de todos los días.
Cambiar esa situación, alegrarse un poco. Y yo creo que ese va a ser su legado, ¿no? Su legado siempre va a vivir a través de la música.
Bueno, sí. Seguimos. Otros personajes más de la cultura ilustre, digo, de acá de Iquitos.
De la cultura.
De la cultura ilustre.
Pero hay que hablar también de lo que están en vida, ¿no?
Bueno, también recordar también que hemos tenido también al profesor César Chin, que ha sido profesor de la Escuela de Música y muy también, y aparte teatrista, un gran director de teatro amazónico, ha impulsado varias obras, varias puestas con el tema amazónico, porque sabemos que tenemos bastantes grupos acá en la ciudad de Iquitos de teatro, pero que a veces toman obras tanto de internacionales o nacionales, pero tener un director que haga obras acá netamente amazónicas.
O sea, él era dramaturgo.
Era dramaturgo, exacto, pero excelente. Con obras netamente amazónicas.
Excelente. Yo creo que
también tenemos al profesor Morey, que casi el año pasado también se nos fue, profesor Morey, que era profesor de la Escuela de Bellas Artes. Y hablemos también de otros personajes que están ahora en vida.
En vida. Creo que es importante mencionar, darles el respectivo homenaje que se merece.
Como por ejemplo la primera actriz de la Loretana. Ciudad, ¿no? La primera actriz Loretana, nuestra queridísima Nelly Marina Díaz Guzmán, ¿no?
Exacto, la que
hasta ahora que hasta ahora se le ve en el ámbito
actuando,
en el ámbito actoral,
sí,
¿no?
Sigue,
y realmente son
hace poco
los personajes que le dan. Yo creo que demanda mucha dedicación y se ve el profesionalismo, ¿no? Ella no, tal vez por la ardua experiencia que tiene y por la edad también que ya está teniendo, pero a pesar de todo ello no titubea, no se le ve,
se le ve muy joven,
es dedicado totalmente a lo que ama, a lo que le apasiona.
Toda una vida dedicada al arte.
Hace poco nomás, el año pasado, casi a finalizar el año, hemos hecho un cortometraje, una propaganda ya para una empresa, un consorcio de empresas de Lima, nos vinieron a hacer un tema de una propaganda sobre una farmacia acá muy conocida, de los cuales participé con Marina. Con Marina Díaz, y es un lujo tener a
la propaganda. ¿Y cuándo sale la propaganda?
No, era algo para algo interno, como se dice. No iba a salir en las propagandas de la televisión.
Yo quería hacer la tele para grabarte. Te tengo un amigo famoso.
No, creo que Marina, disculpe que te corte este, claro. Creo que Marina actuó en Relatos de Caucho y Oscuridad, ¿no?
Claro, ese es la adaptación del libro de Paco Bardales. Claro.
Y no solamente
monólogo
de cauchos
y oscuridad.
Y también hace poco también en La Paz Perpetua, lo que impulsó el director Rubén Manrique, también Marina también participó.
Se le ve como jurado también.
También se le ve en varias actividades, están de danza, pesas, de teatro.
Claro. Y siempre la veo también en las actividades
literarias. Y hace poco también el municipio lo reconoció. Bueno, la misma Marina tiene un montón de reconocimientos. Le reconoció a nivel nacional también, el Ministerio de Cultura lo reconoció, las municipalidades y varias instituciones, pues, y está en vida todavía.
Hablando de reconocimientos, lamentablemente es una persona que ya falleció. Yo siempre recuerdo a mi profesor de la universidad, Gabel Sotil. Yo creo que hablar de Amazonía, hablar de educación en la Amazonía y no mencionarle al profesor Gabel, me enseñó en la universidad, creo que es un crimen. Tiene un libro que es bien interesante, Educación Árbol. Escuela Árbol, que creo que es fundamental para poder entender de alguna otra forma cómo se debe hacer la educación, contextualizando la Amazonía como nuestro eje para desenvolvernos como docentes. Bueno,
que impulsó la Semana del Bosque, que hasta el día de hoy, todo septiembre, sigue este festival y que lo agarran los colegios y el Instituto Loreto, creo, que hacen su festival
del Bosque. Él fue el director, el pedagógico.
El que impulsó y que dio inicio a este festival del Bosque con un sinfín de cosas muy hermosas con el tema del árbol, con el tema de la cultura, con el tema de la cultura amazónica.
Yo creo que esa gente de la Adrel y de la UGEL tendrían que leer ese libro como para que puedan ponerse en el zapato del docente realmente y entender más a la educación amazónica, que tiene mucho que contextualizarse.
Yo creo que más que la gente de la Adrel y la UGEL, la gente del ministerio.
Sí, también
la gente del ministerio directamente. Bueno, eso es un tema
ya. Que compete a los profes.
También no olvidamos del maestro Duller Vázquez, también, que es un actor de renombre, ya tiene ya su edad, ya no sabemos mucho también del profesor. Él es dramaturgo, fue director del grupo Tinaja. Tuvo muchas puestas acá en la ciudad de Iquitos, como El Curandero, La Niñera, El Trochero, Maquicuy, Brujo Malo, El Petrolero, La Rebelión de Gildebrando Tejero, que impulsó y hizo escuela. Eso es lo más importante, tanto como la Miss Marina y el profesor Duller Vázquez hicieron escuela. Yo vengo de la escuela de Marina Díaz, ella me enseñó lo que es teatro ahí en la universidad, cuando iba a los talleres de teatro ahí de proyección universitaria, e impulsaba a Marina.
Cuando ya se come tu segundilla.
y aparte que Marina, reconocer que ella impulsó las muestras teatrales de la UNAP, donde las facultades tenían sus grupos de teatro y donde se concursaba para decir quién es el mejor en actuación, es la mejor actriz, la mejor dirección, el mejor director, el mejor actor, todo. O sea, era como sacarse el sombrero, como los Oscars.
El mejor que usa la luz.
Exacto, era como irse a los Oscars. Todo el mundo esperaba quién iba a ser el mejor actor. Me acuerdo esos tiempos. Pero ya desaparecieron.
Tiempos que no volverán.
Igual como el profesor Duller, que Duller apareció en la música de Baretto, de Se ha muerto mi abuelo.
Ahí está. Pero ese es un cover, ¿no?
No estamos hablando del cover, estamos hablando de la actuación. El profesor ahí vestido de blanco, con sus lentes negros.
Regresamos hablando de eso, porque tenemos que ir un corte rápidamente. Y regresamos hablando más sobre eso.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Rita, ¿ya te sientes mejor? El Yuyito siente hambre. Está que llora y llora.
Sí, Pancho. Solo no siente el olor ni el sabor de nada. Alcánzame agua y jabón para lavarme las manos. Y no te olvides de mi mascarilla.
Ahora sí estás lista para alimentar a nuestro yuyito.
La leche de mamá es la única que protege de las enfermedades infecciosas.
Una producción de la Dirección Regional de Salud Loreto y UNICEF.
Queridos, soy el padre Raimundo. Les invito para encontrarnos por medio de la radio, La Voz de la Selva, por un momento de reflexión sobre la belleza de la vida y el valor profundo de nuestra fe. Reflexiones con el padre Raimundo es de lunes a viernes, de 8 a 8 y media de la noche. Les espero.
Reflexiones con el padre Raimundo, de lunes a viernes, de 8 a 8 y 30 de la noche, aquí en Radio La Voz de la Selva. Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Regresamos en Más Cerca de la Cultura, amigos. Realmente me he divertido mucho en este episodio. Estoy realmente muy contento que nos haya llamado la señora Eloísa y que nos haya comentado un poco sobre nuestro queridísimo
David
Núñez, ¿no? Jorge me dice que quiere decir algunas cosas ahorita.
No, rápidamente, tú sabes que programa se llama Acerca de la Cultura. Entonces, recomendar el libro que estoy leyendo ahora. Bueno, el autor en realidad, Roberto Bolaños. No, Roberto Gómez Bolaños, no es el chavo, por si acaso. Es Roberto Bolaños, un escritor chileno que se fue a vivir la mayoría de su tiempo. Lo vivió en México y luego pasó a España. Tiene una novela alucinante que se llama Los Detectives Salvajes. Otra novela alucinante que se llama 2666. Recomiendo este autor porque varios autores contemporáneos de los 90, este es un autor post-boom latinoamericano, ¿no? Comentaban que luego de Roberto Bolaño, la gente ya no sabe qué escribir. Eso lo mencionó Jaime Bailey, que valga la mencionar rápidamente, el año pasado publicó un libro que se llama Los Genios, que es como lo que sucedió realmente entre la relación de García Márquez con Vargas Llosa, ¿no? Es ese famoso golpe en el ojo, creo que es izquierdo de Gabo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Y justamente Bailey decía palabras halagadoras para Bolaño. Fueron amigos y es un autor que yo recomiendo seriamente para alguien que quiere realmente de repente dedicarse a escribir o dedicarse a la lectura un poco más profunda. Tienen que leer a Roberto Bolaño. No, es más, no es Roberto Gómez Bolaño, es un día un alumno. Profe, ¿es el chavo? No, es Roberto Bolaño, es un escritor consagradísimo a nivel de culto para los lectores.
Muy bien, amigos, Claudio.
Sí, Andy, Jorge. También hoy, 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. De los cuales nuestra amiga Kat Caballero nos envió la información sobre la depresión. Es un trastorno mental que se puede tratar. ¿Qué tan importantes son los psicólogos? Y yo estoy en favor de esta campaña, un psicólogo, un colegio, un psicólogo, porque es casi todo ese tiempo hemos visto bastante tema de suicidio.
Sí, acá en la ciudad
y en el departamento de Loreto y a nivel nacional, muchos suicidios.
Y hablando de literatura, rapidito, de literatura, Arguedas, un escritor peruano, sufría de depresión, al final se terminó matando.
Sí, creo que
hay que ver eso.
Creo que el tema de la depresión es algo muy 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 delicado que tenemos que abordar
en el
programa. Tus saludos, amigo.
Bueno, claro. Saludar a todos los oyentes de los diferentes distritos de la ciudad de Iquitos, Punchana, San Juan, Iquitos, Belén, que nos están sintonizando, y también a la familia que nos está escuchando en estos momentos, a mi gran amor Geraldine, a los pequeñines que están ahí, a mi mamá, a mis hermanos y a todos que nos escuchan. Andy.
Jorge.
Saludos para toda la gente que nos está escuchando y un saludo especial para mi sobrino Luis Fabián, que siempre me escucha, siempre está pendiente. Puede armar un cubo de Rubik en 10 segundos.
¿Cuánto?
En 10 segundos.
Tengo un sobrino también que está con.
Hay que traer el programa.
Entonces tenemos que hacer nuestro concurso de cubo de Rubik.
Ajá. Antes que se vaya. No, 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 no.